Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 25 de octubre a esta rueda de prensa virtual a la que nos ha convocado el Centro Universitario de Los Altos para hablar sobre el COVID-19, pandemia y turismo religioso en la región de Los Altos de Jalisco. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Twitter, en Facebook y en el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana aquí en la sala de prensa. Es un gusto recibir a la maestra Carla Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Antonio Ponce Rojo, secretario académico de CU Altos. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es un gusto recibir al doctor Luis Aguilar Carvajal, director de la División de Ciencias Sociales y de la Cultura de CU Altos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también le damos la bienvenida al doctor Rogelio Martínez Cárdenas, profesor investigador de CU Altos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa, no sin antes recordarles que pueden mandar sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp que ya conocen. Vamos a escuchar con atención a la maestra Carla Planter Pérez. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, hoy para nosotros es un momento importante porque una de las cosas que estamos abordando en el Centro Universitario de Los Altos está relacionado con el turismo, particularmente el turismo religioso y el impacto que ha tenido después del COVID-19. El punto aquí surgen varias preguntas que se comparten, yo creo que en todos los ámbitos y en todos los aspectos. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperarnos? ¿Cómo vamos a esta nueva normalidad? Pero quizá la pregunta más interesante o detonadora es, ¿cómo nos gustaría que fuera? Eso es lo interesante. Las crisis siempre nos presentan oportunidades de cambio, ¿no? Siempre hay también una dimensión positiva en esto. Y entonces aquí es el momento en donde la creatividad, la imaginación intelectual tiene cabida y nos permite plantearnos preguntas de esta naturaleza. ¿Queremos regresar a lo mismo? ¿Sí o no? Y si no queremos regresar a lo mismo, ¿a qué queremos regresar? ¿Cómo podemos imaginar mundos, posibilidades distintas? Y me parece que justamente eso, cuando hay un proceso de destrucción, ¿no? De deconstrucción, de destrucción por fenómenos ajenos a nosotros, es un gran espacio y es el terreno propicio para que empecemos a reconstruir a partir de lo que queremos, reconociendo todas las cosas que eran benéficas, los aspectos positivos, pero también haciendo un ejercicio de autocrítica de lo que se tiene que cambiar. Entonces, creo que es un gran momento que se nos presenta en el mundo también para hacer este tipo de ejercicios y plantear este tipo de incógnitas, sobre todo en un aspecto o en un terreno que es clave para el desarrollo, voy a decir, de muchos países, pero particularmente para México, porque el turismo es uno de los sectores más productivos de nuestro estado y del país. Para ponerlo en perspectiva, estos datos representa nomás, imagínense nomás el dato, 8.7% del Producto Interno Bruto de México y para Jalisco representa el 11.5% de su ingreso. Evidentemente ha sufrido una caída importante, como lo sufrió en todo el mundo, porque la pandemia nos implicó meternos a la casa. Y bueno, dicen que este impacto, hay cifras distintas, que para México fue la disminución de alrededor de un 44.3%, pero hay quienes dicen que fue de hasta de 46 hasta 53%, ¿no? Pero los beneficios del turismo, y eso me parece muy importante y es parte de lo que habla el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, los beneficios del turismo no se circunscriben al tema económico, que es muy importante, acabo de dar las cifras de lo que representa, sino que también en este sector las comunidades, las culturas y las zonas naturales encuentran oportunidades, uno, para preservarse, dos, para compartirse y tres, para protegerse, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante poder ubicar la importancia del turismo más allá de lo estrictamente económico, porque es una fuente de desarrollo, sí, económico, pero también social, ¿no? Por ejemplo, las subsistencias de comunidades enteras dependen en algunos sitios de la llegada de turistas. El bienestar material de miles de mexicanos depende de una serie de actividades relacionadas con el turismo. Las fuentes de empleo que genera el sector no solo se ve reflejado entonces en la cantidad de ingreso, también, y esto es muy importante, en la permanencia de personas que ya no requieren migrar a otras ciudades para obtener mejores condiciones. Es decir, tiene un impacto también en el tema de la migración. La infraestructura que se genera por el impulso del turismo trasciende los beneficios propios del sector turístico, ¿no? Y se instala como una de las principales utilidades públicas y sociales para el mejoramiento de los espacios, por ejemplo, la conectividad entre territorios y el alcance de más y mejores servicios de tecnología. Entonces, si nosotros ponemos y ubicamos en perspectiva lo que es el turismo, me parece que es un espacio clave que hay que abordar, que hay que estar muy pendientes de ello, de su desarrollo, de las oportunidades que presenta. Y es justamente el doctor Rogelio Martínez Cárdenas lo que nos va a presentar ahora, una especie de diagnóstico, ¿no?, preciso sobre el impacto de la pandemia, el impacto en un sector particularmente, los beneficios que él ve, las oportunidades que él ve y los retos que aún se presentan, ¿no?, para regresar a esta nueva normalidad que insisto, y eso me parece clave, es una normalidad que tenemos ahorita la oportunidad, una nueva normalidad que nosotros podemos definir cómo la queremos, ¿no? Y entonces eso sería básicamente mi intervención y agradecer que nos sigan.
Muchas gracias, maestra Carla Planter. Vamos ahora a escuchar al doctor Antonio Ponce Rojo. Adelante, por favor.
Muy buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, yo quisiera recalcar que la investigación que presenta el doctor Rogelio Martínez, pues es parte del grupo de investigaciones que realiza actualmente el Centro Universitario de Los Altos. Contamos actualmente con 30 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y con 110 profesores de tiempo completo que están participando en 78 proyectos de investigación, tratando de cubrir diferentes disciplinas en torno a temáticas específicas, por ejemplo, en el área de la salud, en donde se investiga acerca de cáncer, acerca de los efectos de la microbiota en enfermedades endémicas, sobre todo un tipo especial de Alzheimer que impera en la región de los Altos de Jalisco. También estudios sobre la investigación, estudios sobre antropología de la investigación y efectos económicos de la producción de alimentos. Por supuesto, estudios en educación, estudios en economía, también estudiando las empresas que imperan en la región de los Altos y también su carácter familiar de muchas de ellas y el impacto que tiene en el desarrollo económico de la región. También producción de alimentos, producción de suplementos alimenticios para ganado y otro tipo de cuestiones relacionadas con la economía de los alimentos, con la fertilización de suelos y otro tipo de insumos para la producción agrícola. Todo ello enmarcado pues en las necesidades que nos plantea la región de los Altos del estado de Jalisco como objeto de estudio para los investigadores de nuestro centro universitario.
Muchas gracias por darnos este contexto, doctor Antonio Ponce. Ahora escucharemos al doctor Rogelio Martínez Cárdenas. Adelante, por favor.
Buenos días. Ok, el turismo religioso es un turismo que al cual no se le ha dado la importancia que tiene porque se ha enfocado el turismo en México mucho a lo que son el sol y playa, después a ciudades patrimonio, luego a pueblos mágicos. Sin embargo, el turismo religioso es uno de los más abundantes que hay en el país, por una tradición que tenemos nosotros. La parte de... se ha asociado mucho a las peregrinaciones, que tiene que ver con la sociología y la antropología que han trabajado mucho estos temas. Sin embargo, la visión turística se ha dejado un poco de lado. Hay muy pocos trabajos acerca del turismo religioso en México. En otros países sí hay varios, en España hay trabajos muy, muy importantes y de hecho el modelo que se trata de seguir por todo el mundo es el que ha implementado España, sobre todo el Camino de Santiago, que ha sido un gran referente de cómo ese camino, al hacer turístico una ruta tradicional de peregrinación, disminuyó la migración en España, en el norte de España, ¿verdad?, en beneficio de las comunidades. Entonces, eso es lo que se ha tratado de estar repitiendo en los demás países, y aquí vamos a hablar un poco qué ha pasado en el caso mexicano. Okay. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué pasó con la pandemia y el turismo religioso? Bueno, prácticamente, como sucedió con todas las actividades, se suspendieron todas las procesiones, los santuarios y todos los sitios de veneración que hay en el mundo, no solo en México. De hecho, aquí aparecen algunas notas de cómo tanto los países árabes, China, la fiesta de Sevilla, ¿no?, que es patrimonio de la humanidad, se suspenden, ¿no? El caso de nuestros, sobre todo las romerías, la romería de Zapopan fue quizá el más emblemático, ¿no?, que tuvimos aquí en el estado, de cómo tuvo que transitar de ser recién nombrado patrimonio de la humanidad a ser una procesión virtual. Entonces, a partir de esto, se empezaron a dar algunas acciones para que la gente pudiera seguir haciendo estas acciones propias de la fe de las gentes, y que va vinculada precisamente con la actividad turística. Entre ellos, ¿qué pasó? Pues se hicieron aplicaciones móviles, por ejemplo, para poder visitar la Meca. Se hizo una app de realidad virtual para que la gente pudiera hacer la visita a la Meca. Se empezaron a poner en contacto todos los museos, ¿no?, a través de las redes sociales. Y, por ejemplo, en el Camino de Santiago también se hizo una aplicación para que la gente lo pudiera caminar. Incluso le entregaban como no se podía entregar el pergamino, le entregan una medalla, ¿no?, virtual a la gente, o incluso física, si se paga la presea, por realizar el camino. Entonces empezaron a tomar otras alternativas. Las redes sociales fueron la vía natural para mantener esta actividad, donde no había desplazamiento, pero la gente tuviera acercamiento a estos sitios de devoción, ¿no? Aquí vemos los principales santuarios que hay en México. Es un fenómeno principalmente del centro occidente del país. En todo el país hay santuarios, hay fiestas religiosas, pero los grandes santuarios están en el centro occidente del país, y lo que vemos aquí es cómo se unen estos santuarios. Ahí viene una ruta donde las peregrinaciones o los recorridos de los santuarios se realizan. O sea, normalmente los peregrinos hacen ese tramo que van, no solo visitan uno, visitan varios a la vez, ¿no?, donde se van uniendo en todo este centro, ¿no?, desde el Michoacán hasta Zacatecas. Y como vemos, todos son santuarios muy viejos. O sea, los primeros aparecen en 1600, el Señor de los Rayos, y los últimos, que es Cristo Roto en Aguascalientes, que es un santuario muy nuevo, ¿no? Realmente es de 2006, es un santuario que se crea de forma diferente a los demás, ¿no? Esto se crea a través de desarrollar un espacio para la visita de la gente. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el turismo en Jalisco? Bueno, aquí vemos algunos datos y vemos cómo esto aproximadamente un 40%, casi un 50%, fue la reducción del turismo en Jalisco, de acuerdo con las cifras oficiales. Pero debemos tomar en cuenta, y que como ahí se dice, Secretaría de Turismo solo muestrea algunas poblaciones, no muestrea todo el turismo del estado, que es uno de los problemas. Y el turismo religioso es el principal problema que tiene. Está en zonas donde no son muestreadas por Secretaría de Turismo. Entonces, eso complica el ver realmente el potencial que tiene este turismo. Porque, con excepción de San Juan de los Lagos, o sea, no hay otro santuario que se esté monitoreando por parte de Secretaría de Turismo. Incluso tenemos, y vamos a verlo ahorita, santuarios con una gran cantidad de visitantes. Entonces, si vemos aquí el caso específicamente de San Juan de los Lagos, donde sí se muestra los resultados, vemos cómo el año 2020 tiene prácticamente la mitad de visitantes que el año anterior. Y hay que tomar en cuenta que la suspensión de actividades por el COVID se hizo a partir de marzo, mediados de marzo. Y la fiesta más importante en San Juan de los Lagos es febrero, la fiesta de la Candelaria. Entonces no fue afectada por la visita por el COVID. En 2021 sí hubo afectación ya en la fiesta. Entonces, a pesar de que ya la gran fiesta había pasado, sí hubo una disminución muy importante de los visitantes a San Juan, lo que afecta directamente a la población local, que vive en gran medida de la gente que está recibiendo. Hay otras actividades muy importantes en la región, pero una cantidad importante de gente vive a partir de las actividades turísticas, el hospedaje, la alimentación y la venta de artículos a los visitantes. Y aquí vemos gráficamente cómo se han comportado los últimos 3 años y vemos cómo a partir del mes de marzo empieza la disminución y los meses de abril y mayo, junio, fueron los donde la caída fue más fuerte. A partir de julio empieza a haber un pequeño repunte. En agosto, que es otra de las fiestas importantes en San Juan tiene 3 fiestas importantes, la mayor es la de febrero, la fiesta de la Candelaria, la otra es en agosto, la fiesta de la Asunción, que fue la primera advocación de la Virgen, y la última en diciembre, que es la advocación actual, ¿verdad?, la Virgen de la Concepción. Entonces vemos como en agosto hay un pequeño repunte, luego vuelve a bajar y en diciembre vuelve a haber un repunte por motivo de esta fiesta. Pero sin embargo, o sea, no impidió la disminución, ¿no?, de visitantes. ¿Cuáles son los principales destinos de fe en Jalisco? Pues tenemos que es San Juan de los Lagos como el más importante, Zapopan, Talpa de Allende, Santa Ana de Guadalupe, que es Santo Toribio Romo, La Luz del Mundo, El Señor de los Rayos, ¿no? Y que en 2019 tuvieron aproximadamente 10.3 millones de visitantes. Considerando que un visitante gasta aproximadamente 480 pesos, no necesariamente todo en la población, sino hay que considerar que estos son transporte, alimentación, recuerdos, es un gasto que se va derramando, ¿no? Eso importaría aproximadamente 4.944 millones de pesos la derrama económica del turismo religioso en Jalisco. Para el 2020, o sea, como dijimos, no existe el dato oficial por Secretaría de Turismo, pero de acuerdo con las estimaciones que hemos podido hacer, son más o menos 4.7 millones los que sí pudieron acudir a estos sitios, y eso implicó una derrama económica de 2.266 millones, es decir, prácticamente una caída de casi la mitad de la derrama económica, con lo que vemos el impacto que tuvo en los ingresos de muchas personas. O sea, que viven precisamente de esto. ¿Cuál es la diferencia entre este turismo y el turismo de Puerto Vallarta, que es un turismo que genera muchos recursos para el Estado? Que aquí no están las grandes cadenas hoteleras, las grandes cadenas de alimentos, sino son las personas locales las que están vendiendo los alimentos, la gente local la que ha puesto los hospedajes, ¿no? Sí hay comercio, que no todo es local, ¿no?, pero de todos modos los ingresos son para la gente local, o sea, son lo que ellos están vendiendo. Entonces, ese es el gran impacto que tiene este turismo, que no se está yendo a las grandes cadenas, sino se está quedando en las comunidades, que es lo que hay que aprovechar, ¿no? Que esta es una oportunidad para que las poblaciones precisamente generen empleo y eviten la migración. Hay que recordar que la zona de Los Altos es una zona de migrantes, y todos los alrededores de los Altos, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, ¿ah? De hecho, parte de la devoción que ha generado Santo Toribio Romo al ser patrono de los migrantes, precisamente al estar en el centro de esta región de migrantes. Entonces, todos van ahí. Incluso se ha generado un fenómeno muy interesante entre Santa Ana de Guadalupe, Santo Toribio Romo y San Juan de los Lagos, que estando a 20 kilómetros de distancia no compiten uno con otro. Uno es una virgen, que es la madre protectora, y otro es un santo, que es el santo patrono, ¿no? Entonces, los migrantes van y visitan ambos santuarios, ¿no? A uno a pedirles el apoyo para cruzar, como popularmente le dicen el santo pollero, ¿no? Y a la Virgen van a pedirle a la madre la protección, ¿no? Entonces, son dos santuarios que están ahí y que se han vuelto muy importantes, ¿no? Y vemos que esto se ha querido impulsar desde hace tiempo. La primera ruta religiosa que se hizo fue la ruta cristera. Y ha tenido varias versiones esta ruta. La última versión es de 2016, ahí está el pasaporte que se hizo, pero ha tenido muchos conflictos esta ruta, primero porque no es una ruta natural de tránsito. Entonces, terminó finalmente diciéndose que era más bien una sugerencia, ¿verdad?, de visita a ciertos sitios. Entonces, uno de los problemas es que no hay una temática reconocible. Efectivamente, todo el mundo ubica Los Altos como una región importante para la gesta cristera, ¿verdad? Una de las batallas más importantes es la que se desarrolló en Tepatitlán. Sin embargo, uno visita la región y no encuentra elementos sobre la sobre la guerra cristera, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los problemas. Uno va a visitar la ruta cristera y no hay nada acerca de la ruta cristera, ¿verdad? No hay ningún vínculo, ¿no?, hacia esto. El territorio, o sea, ni siquiera las carreteras permiten hacer un recorrido natural, ¿no? O sea, es decir, hay que visitar algunas poblaciones y luego regresar a la población de donde se salió para poder visitar otras. Es decir, hay un eje central que es el que va a Guadalajara, a Lagos de Moreno, y luego hay ramificaciones hacia Arandas, hacia Yagualica y hacia Teocaltiche, pero no hay necesariamente conexiones o buenas conexiones entre ellos, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas, ¿no? Y la otra es que no ha habido un interés entre los diferentes municipios de trabajar en un proyecto común, ¿no? Tenemos el otro caso, que es el Santo Toribio Romo, y aquí vemos cómo esta población de aproximadamente 250 personas ha sido modificada en un transcurso de 20 años. Cómo de ser una zona de producción agrícola, ¿no?, ahora es un santuario dedicado a la visita de Santo Toribio con un importante turismo, y vemos ahí cómo se han cambiado zonas de producción de maíz por zonas urbanas para estacionamientos, comercios y demás actividades al servicio del turismo, ¿no? Entre las cosas que no existían cuando se nombra santo a Santo Toribio es el templo y el restaurante, el templo que hoy es el actual templo de Santo Toribio, la casa de retiro, la casa sacerdotal, los restaurantes, el museo y los estacionamientos y las zonas comerciales. Son espacios que se han desarrollado. Entonces, aquí lo que necesitamos es empezar a crear una infraestructura urbana. O sea, ¿cómo vamos a hacer que esto crezca para beneficio de todo mundo? O sea, y no empezar a tener un desorden ahí en términos de destrucción de espacios naturales. Entonces, ¿para eso qué se necesita? Pues la intervención de varios actores. Es la comunidad local, la iglesia, que es, al ser turismo religioso, es una parte importante, el sector empresarial, que en su mayoría es local, pero en algunos casos puede ser gente no necesariamente de la comunidad local, sino de los alrededores, y el gobierno. Y en este caso, la universidad es un actor importante que puede conjuntar a todos para hacer un proyecto común en beneficio de la gente. ¿Ah? Entonces, tenemos varias dimensiones que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esto. En una dimensión social, cuando hablamos de gobierno, el gobierno es responsable, aunque sea un tema religioso, de la seguridad pública, de los servicios de salud y del desarrollo de la infraestructura. El clero, pues, es el responsable de los sitios de fe y los servicios que ofrece para sus fieles. La comunidad ofrece servicios de hospedaje, de alimentación, de venta, de recuerdos, de transporte, ¿no?, y de espacios comunitarios que se pueden hacer para el disfrute y la estancia de los visitantes. Y los empresarios sería algo similar, pero no necesariamente son gentes de la comunidad. Tenemos la dimensión económica. donde aquí es también muy importante cómo se va a generar los recursos para estos proyectos, ¿no? Sí, ¿de dónde van a salir? ¿Van a ser recursos públicos? ¿Van a ser recursos privados? O sea, ¿van a ser recursos mixtos, ¿no? ¿Cómo se van a desarrollar, ¿no? ¿Cómo, qué actores están participando? O sea, ¿son empresarios pequeños, como ya se dijo en la región? ¿Son empresas familiares, locales, que son las que predominan en la región? ¿O le vamos a dar entrada a los grandes prestadores de servicios turísticos, ¿no? Y que lleguen y tomen el lugar, ¿no? Y los servicios que se están ofreciendo, como los viajes, que pueden ser las peregrinaciones tradicionales, o viajes planeados para visitar los espacios, ¿no? Con un sentido lúdico, independientemente del DF. Tenemos la parte cultural, que tiene que ver con el patrimonio. Muchas de estas fiestas son patrimonio. Ya dijimos que la romería de Virgen Zapopan es patrimonio de la humanidad. La fiesta de Semana Santa en Sevilla es patrimonio de la humanidad, y hay una gran cantidad, y entonces hay valores arquitectónicos, históricos, artísticos, ¿no? Que tenemos que preservar, y cosas intangibles, como las fiestas, las danzas, las vestimentas, ¿no? Que es, todo esto nos permite el turismo religioso, y por último, la parte ambiental, que nos queda muy claro todo el riesgo sanitario que esto implica. Hay que recordar que uno de los sitios de religiosos se va, uno de los principales motivos es por motivos de salud. Entonces, se vuelve en riesgo sanitario para las comunidades y para los visitantes. Entonces, tenemos que tener un cuidado en el riesgo epidemiológico y el medio ambiental. Las peregrinaciones luego dejan muchas basura en estos sitios, y hay que gestionar todos estos aspectos. Entonces, ya para terminar, algunas de las ventajas que tiene este tipo de turismo es la fidelidad que tienen las gentes, repiten las visitas muchas veces, la continuidad a lo largo del año, no, en la mayoría no es un día en particular, es todo el año que se está llevando a cabo, tienen un gran potencial por la diversidad de manifestaciones que tienen, se puede desarrollar, y la preservación, ¿no?, del patrimonio cultural y el desarrollo económico de la localidad. Tiene algunas desventajas también. Normalmente es un turismo muy masificado. Precisamente como no se ha desarrollado, el potencial que tiene, la estancia en estos sitios es de muy poco tiempo, ¿no? No hay infraestructura suficiente para atender a la gente, y eso genera problemas, como la contaminación de la que ya hablábamos, ¿no? Hay poco interés de los prestadores de servicios turísticos en atender esto, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaría mi intervención.
Muchas gracias, doctor Rogelio Martínez Cárdenas. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos han mandado al WhatsApp. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal, doctor? Buenos días. Una pregunta con respecto al reconocimiento de otros sitios religiosos en Jalisco que también son populares, igual no tanto como lo que sucede en Los Altos, pero sí importante, como en la región de Atemajac de Brizuela y Tapalpa, con la Virgen de la Defensa, o la Virgen de Tamazula y Zapotiltic. Estos puntos parecen fuera del radar de las autoridades. ¿Se consideraría también generar una estrategia para generar todas las condiciones adecuadas para que los peregrinos puedan realizar sus manifestaciones religiosas en estos sitios?
Lo ideal es que existiera un proyecto. De hecho, Jalisco es el único estado que tiene una dirección de turismo religioso, y que surgió con esta administración, es realmente nuevo. Entonces, es una dirección que está empezando con proyectos. Una de las cuestiones es, habría que hacer un proyecto conjunto para todo el estado. O sea, le apostamos mucho a los sitios ya desarrollados, ¿no?, que hay que atenderlos, no hay que dejarlos de lado, pero hay muchos sitios que tienen potencial, y hay que aprovechar ese potencial para desarrollar otras zonas. Y sobre todo que son sitios que pueden permitir desarrollo intermunicipal, ¿no? Por ejemplo, la ruta de Talpa pasa por muchos municipios, entonces es un proyecto que se puede aprovechar, o sea, para desarrollar una región, todas las fiestas. Efectivamente, habría que desarrollar más de los que ya tenemos, que son los más populares.
Tras la pandemia, algunas parroquias como la de San Juan de los Lagos tuvieron que verse en la necesidad de llevar contenido audiovisual a través de redes sociales. Se generaron decenas de horas de contenido para mantener la tradición. ¿Considera que generar este tipo de vías de comunicación permitieron mantener este patrimonio intangible o está muy de largo o falta mucho para que esto pueda sustituir a lo otro?
Yo creo que son dos vías alternas, o sea, no una va a sustituir a la otra, sino son vías alternas que se están desarrollando, ¿verdad?, para tener contacto con un grupo de gente que quiere tener cercanía a estos espacios religiosos, pero no necesariamente, o sea, o por condiciones físicas, económicas, etc., puede visitarlas, y entonces es una forma de mantener ese vínculo, ¿no? Entonces, pero yo creo que la presencialidad va a continuar, la cuestión es cómo la vamos a manejar, y yo creo que es necesario manejarla de forma distinta como la veníamos manejando, ¿no? De una forma realmente planeada, o sea, hacer planes de desarrollo regionales y planes de desarrollo urbanos para estos sitios, para evitar que los visitantes lleguen y tomen la ciudad, ¿no?, en perjuicio de la comunidad local.
La siguiente pregunta.
¿Y qué pasa con la parte de sustentabilidad? Porque en años anteriores académicos del Culagos han denunciado cómo muchos peregrinos pues han incidido en la mesa redonda de Lagos de Moreno, ¿no? Porque allá acampan, porque extraen flora, porque bueno, también pueden matar a algún animal. ¿Qué pasa con esas estrategias? ¿Sí se están contemplando tanto por parte de la autoridad religiosa como de la parte que tiene que ver con los municipios o con el gobierno del estado?
La realidad es que no se está atendiendo de la manera adecuada, que era lo que decíamos. Por eso la parte esta de la dimensión sanitaria es importante, porque hay mucha contaminación. Lamentablemente, al no estar regulado esto, y el problema es que no se están tomando las medidas pertinentes. O sea, una gestión muy bien hecha la que se hace de la romería de Zapopan. Si nosotros vemos, 20 metros atrás del último peregrino ya viene la gente de limpieza arreglando todo. Pero si uno va a ver la peregrinación a San Juan de los Lagos, sobre todo la peregrinación de la fe que viene desde la Ciudad de México, ellos pasan a través de Campo Traviesa y generan un problema. ¿Por qué? Porque, o sea, ni siquiera pasan por las vías de comunicación normales o naturales. Muchos atraviesan incluso zonas privadas y luego todo lo que se queda ahí es un problema para aquel que los deja pasar, porque la administración dice, eso es una zona privada, yo no puedo entrar a limpiar ahí, ¿eh? Entonces, este es uno de los problemas de gestión que tenemos que trabajar mucho y que no se está trabajando de la manera adecuada o al menos suficiente en este momento.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Claudia Castro.
Buenos días. Pregunta Adrián Montiel de Radar Sonoro. Él pregunta, con la disminución del turismo y la derrama económica durante la pandemia, ¿tienen el número de personas afectadas que ofrecen los servicios a los feligreses y afectados por la contingencia sanitaria?
El número no, porque como dijimos, no hay un registro exacto por parte de Secretaría de Turismo. Entonces esto lo que se hacen son estimaciones en base a los históricos que tenemos y las visitas que se pueden hacer para hacer muestreos, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que toda la comunidad ha visto disminuido de forma importante sus ingresos, muchos negocios han cerrado, o sea, afortunadamente no ha sido la mayoría en la región, no sucedió como en otras zonas, pero sí se ha visto muy afectada la comunidad local.
La siguiente pregunta.
Preguntan, ¿todos los sitios religiosos están preparados para recibir a los turistas?
No, esa es una realidad, no están preparados, ese es el gran problema, o sea, porque se han preocupado por la parte solo devocional, que para el caso de la iglesia es la parte que a ellos les importa, pero la parte de la infraestructura y el impacto que tiene en la comunidad, esa no se ha manejado y es uno de los problemas de muchos santuarios que se quieren empezar a desarrollar. O sea, se quieren empezar a promover, decir que vayan a visitarlos, pero no hay ni siquiera suficientes sitios, y que es uno de los conflictos importantes, siquiera sitios sanitarios para recibir a toda la gente. Y entonces, ¿qué sucede en estos espacios? que incluso existe fecalismo al aire libre, que se vuelve un riesgo sanitario, ¿no? Más allá de la basura que se deja, ¿no? Por dar un dato, el promedio de basura en el estado son aproximadamente 5 kilos por persona. Un fin de semana en Santo Toribio Romo son 16 kilos por persona.
La siguiente pregunta.
Preguntan que si podrían repetirles el impacto en el turismo en México y en Jalisco, ¿en cuánto tiempo se habrá recuperado?
Maestra Carla.
Yo daba unos datos, que sí, que van, ahorita el doctor Rogelio hablaba de alrededor del casi el 50% para estas zonas, pero a nivel nacional, déjenme darles la fuente también, que es importante. De acuerdo con el World Travel and Tourism Council, el turismo representa, bueno, ya lo que los datos, lo que representa para el PIB mundial, es el 10.4% en el 2019, cifra que cayó en 2020, haciéndose que se perdieran 62 millones de empleos directos y más del 75% de viajes internacionales. Este es el panorama mundial. Voy con México. México, ya lo dijimos, 8.7% del PIB y es uno de los 10 destinos turísticos más importantes del mundo. La disminución de los viajes fue del 44.3% a nivel nacional, aunque hay distintas estimaciones que dicen que va del 46% e incluso hasta el 53% según otros analistas, ¿no? Eso sería.
Uh-huh. Vamos a la siguiente pregunta.
De nuevo nuestro compañero Adrián Montiel pregunta sobre las consecuencias del impacto. Además de cerrar algunos comercios, algunos han migrado, se dedican a otras actividades. ¿Cómo salen a la crisis?
Sí, o sea, las comunidades tienen distintas actividades. Hay zonas como San Juan de los Lagos, que es mucho más urbana, pero hay otras que son semi-rurales y combinan algunas actividades rurales con las actividades comerciales que tienen en días de visita, principalmente fines de semana. Entonces, es la forma en que han estado trabajando en muchos espacios. Y solo con respecto a lo que se decía del turismo, o sea, turismo es una actividad transversal a nivel internacional, es una de las actividades de comercio o de negocios internacionales más importantes a nivel mundial, porque estamos hablando de inversión extranjera en hoteles, en restaurantes, en líneas aéreas, en transporte, etcétera. O sea, cuando hablamos de negocios internacionales, pocas veces hacemos referencia al turismo, pero es la actividad más importante en negocios internacionales.
Vamos a la última pregunta.
Doctor, ¿qué pasa con la ruta del peregrino entre la región Valles y la región Costa Sierra Occidental? Y también, ¿qué pasa con la zona del Señor de los Rayos en Temastián, allá en la región norte? Son zonas que sí reciben peregrinos de muchas partes del país, incluso de Estados Unidos, pero no están como propiamente, como usted dice, que van por un camino indicado y luego van por los senderos, van por estas brechas. ¿Cuál es la condición que se vive en estas rutas?
La ruta del peregrino se ha desarrollado y se le ha invertido muchísimo dinero a esa ruta. El problema precisamente es la falta de gestión intermunicipal. O sea, se ha estado trabajando a través del gobierno del estado, sobre todo Secretaría de Turismo, ha invertido en este proyecto para detonar esta región, pero hay poco interés por parte de los municipios de trabajar de manera conjunta. ¿Qué es lo que está? Alguien que gestione toda la ruta. O sea, y gestionarla significa simplemente poner sitios donde la gente pueda parar a hacer descansos, que no está mal que sea, digamos, a través de campo traviesa, pero que sean sitios seguros. O sea, preparar a la gente y que, ¿qué pasa cuando se está yendo a estas rutas? La gente va simplemente por devoción y ni siquiera lleva ropa adecuada, no se prepara físicamente para hacer el camino, no sabe ni siquiera lo que se va a enfrentar ahí, si es que va a pasar la noche. Muchos de ellos, muchos ya tienen muchos años haciéndolo. Entonces, lo que se necesita es esta gestión, ¿no? Trabajar y preparar para que la gente vaya y disfrute el camino, que ese es el gran éxito del Camino de Santiago. La gente va a disfrutar el camino, no a sufrir el camino.
Ya no hay ninguna otra pregunta. Por supuesto, les agradecemos a los especialistas del Centro Universitario de Los Altos que nos han acompañado esta mañana para darnos a conocer el COVID-19, pandemia y turismo religioso en la región Altos de Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenos días.